Este episodio es auspiciado por la gente bonita de Guardian Insurance, que para mí, Guardian es una marca bien especial porque apoyan este invento llamado Masacote, y de esa manera yo puedo continuar grabando estos episodios triunfosamente por los siglos de los siglos. Con eso dicho, les recuerdo que cuando vayan a renovar Malvete y estén en el centro de inspección preguntándose, oye, ¿cuál es la función del palo ese que meten dentro del mofle? También recuerden exigir Guardian Insurance como seguro compulsorio para sus carros. Cuesta lo mismo, simplemente es mejor. Guardian Insurance, obligado. ¿Qué es la que hay, Corillo? Yo soy Chente y bienvenido al episodio 62 de Masacote, que no sé si vieron esto, pero unos estudios recientes determinaron que las personas que escuchan Masacote apestan menos que los demás. Obvio, porque Masacote es el mejor podcast del universo. En el episodio de esta semana tengo una conversación con una de las personas más influyentes en nuestros medios de comunicación actuales. Estoy hablando, por supuesto, de Jay Fonseca. Yo me fui en el viaje investigativo porque en el internet hay muchísimos videos e información de Jay, pero no hay tanto texto biográfico de él. Así que decidí comprar su libro Banquete Total, y para mi sorpresa, el libro tampoco es biográfico. Y aunque toca, digo, no es biográfico generalmente hablando, porque toca los issues que Jay tuvo con Evelyn Vázquez y los issues que él tuvo con el Chuching, ambos de los cuales se discutieron en el podcast. Pero me senté a leer el libro y anda pa'l carajo, aprendí un cojón. Y el material del libro fue como... O sea, el material del libro se convirtió en un motor bien interesante para llevar la conversación. El libro se llama Banquete Total, cuando la corrupción dejó de ser ilegal. Está bien bueno, lo recomiendo. Yo lo compré en The Bookmark en San Patricio, pero también está disponible en el Libro AC, en Norberto, en Río Piedra, y me parece que en Amazon también. En la conversación hablamos del afán que Jay tuvo con Ojeda cuando era chamaquito, de sus estudios para ser pastor, de sus inicios en la radio y de la escuela de derecho, entre un reguerete de otras cosas. Antes de comenzar, les recuerdo que la mejor manera de escuchar este o cualquier otro podcast es usando una aplicación como Audioboom para Android o Podcasts para iPhone. La bajan, se suscriben a Masacote y triunfarán en la vida. Ahora sí, disfruten de esta super conversación con Jay Fonseca. Tengo entendido que tú naciste en el 82, igual que yo.
Sí.
En San Lorenzo.
Bueno, nací en Chicago, pero me crié en San Lorenzo.
Cuando tú eras chamaquito, o sea, ¿ocurrió algo contundente en tu juventud que tú dijeras, yo puedo ser un analista, o a mí me gusta hablar, me gusta opinar?
Yo diría que no, y sí. O sea, Ojeda, yo estudié para ser pastor. O sea, que originalmente yo no pensaba que iba a hacer nada de lo que estoy haciendo hoy día. Yo escuchaba Ojeda, se me parecía genial.
¿Desde qué edad?
12 años, un poquito antes. Mi papá, íbamos de mi papá vivía en San Lorenzo también, pero digo, él vivía en Chicago, después vino a Puerto Rico, y su esposa vivía en San Sebastián. Entonces, okay. De San Lorenzo a San Sebastián,
escuchaban a Ojeda.
Era M, correcto. Y todos los viernes en la tarde yo salía a la escuela y me iba con él, y era escuchar a Ojeda.
¿Y no pensabas? O sea, yo sé, hoy en día yo puedo escuchar a Ojeda y brutal, pero... O sea, a los 12 años me cuesta mucho imaginarme un niño satisfecho con
ese contenido. No, es que a los 12 años empecé a escucharlo por mí, ya no porque papi lo ponía. O sea, al principio yo escuchaba ya como que, ay papi, esta, o sea, quita esa AM, esa porquería. Pero ya después, ya me llegó a gustar y empezó a ser yo el que lo escuchaba ya más que mi papá.
O sea, que cuando tú conociste a Ojeda, esto es un tipo que tú conoces de toda tu vida.
Literalmente,
básicamente.
Sí, desde chamaco niño, básicamente.
Okay, pues empezaste a escucharlo por tu cuenta.
Entonces, nada, y entonces también él tenía un espacio en el mediodía, de lo que era mediodía Puerto Rico en Guapa, a mediodía, y lo veía también. Y entonces me volví fan. Y lo veía y me gustaba, ¿verdad? Escucharlo y verlo. Con el tiempo, me metí mucho más en las cosas de la iglesia y no dejé... O sea, yo era adventista del séptimo día. Así que era... Y básicamente ya no aspiraba, en ningún momento aspiré a hacer otra cosa que no fuera pastor una vez llegué a la iglesia.
¿Qué es lo que te gusta antes de llegar a lo de estudiar para ser pastor? ¿Qué es lo que te llamaba la atención de Ojeda?
Pues el que alguien se atrevía, en ese momento yo entendía, ¿verdad? Que era ese atrevimiento a decir las cosas como eran, sin tener que adornarlas mucho. Eso decir lo que yo entendía que era una gran verdad. Con el tiempo, pues tú te das cuenta de que la verdad depende de muchas otras cosas. Pero en aquel momento, pues, eso es verdad, lo que él dice es verdad. Y todo suena tan coherente y tan lógico que tú dices, diablo, pues, hombre, se lo sabe todo. ¿Y por qué no lo ponemos el de gobernador? Etcétera. Y eso, pues, a mí me impactó tanto que me hizo atraerme mucho el tema de política del país, etcétera. Mi papá también era una persona que mi papá lo que tiene es noveno grado, pero él siempre estaba leyendo el periódico y siempre tenía noticias y leía este periódico de Estados Unidos incluso. Porque,
¿está vivo todavía?
Sí, mi papá.
¿Y te ves?
Sí, bueno, él sí, él es mi mayor crítico y a la misma vez mi mayor supporter o fan, por así decirlo.
Ok. Entonces, ¿qué pasó si desde los 12 años ya por tu cuenta estaba escuchando este contenido que es bastante complicado? O sea, yo no... Mi conocimiento es bien limitado. O sea, compré tu libro entendí un montón de cosas. Yo a mis 32 años, que está maravilloso, pero yo escucho a AM y me parece complicado. O sea, me llama mucho la atención que a los 12 años ya tú estabas consumiendo esto y tripeando y entendiendo. O sea, me imagino que todos esos años de educación es lo que han resultado en el Jay Fonseca que sabe. Pero espérate, ¿qué pasó que de momento ocurrió ese switch para decir, voy a estudiar pastor?
Leí la Biblia. O sea, yo leí la Biblia completa a los 13 años. Y entonces...
¿Qué nerd?
Y no, o sea, bueno, brincaba las partes de los nombres, porque hay una parte de la Biblia que... Pero completa, que decidió que voy a leer la Biblia completa. Y honestamente la leí pensando que Dios no existía. O sea, yo no me consideraba creyente en esa época. Pues la leí pensando en que era muy niño, quizás 13 años uno, o sea, uno realmente no sabe mucho y de la vida. me escucha mi hija, ¿verdad? Que tiene 12 años y me ocupa 13 ahora. Pero el punto es que, o sea, la leí como una, ¿cómo te digo? Como una experiencia de voy a ver que todo lo que dice aquí son fantasías y demás. Y terminé convirtiéndome en creyente.
Wow.
Y entonces, al punto de que posteriormente pues decidí dedicarle mi vida a eso. Realmente, igual empecé a leer el Corán, no lo terminé, era muy difícil, pero igualmente he leído de budismo, de otro tipo de filosofía. Me parece bien interesante la fe bahá'í. O sea, a mí siempre el asunto de la fe, porque me parece que la vida no puede ser esto nada más que tenemos. Lo que sí me preocupa de la religión y lo que me hizo decepcionarme de las religiones sobre todo, ¿no? Y estudié para pastor y por otras razones no soy pastor hoy día, pero sí hoy día mi punto en cuanto a las iglesias es que me preocupa mucho el que la iglesia está hablando y preocupada y trabajando para el mundo que viene, pero no para este. Entonces Dios nos dio este mundo y yo veo que la filosofía de la iglesia mayormente es, no, porque cuando llegue la vida eterna, pues chévere, y si no llega. Y si es esta la que tenemos y tenemos donde tenemos que cuidar el mundo que tenemos. O sea, yo veo como que ese énfasis en el mundo próximo cuando llegue la Nueva Jerusalén y de repente hemos descuidado este. Claro. ¿Dónde está la participación activa, ¿no? Del día a día. Y pues por eso fue muy controversial cuando estaba en la iglesia, porque me preocupaba más oye, pero vamos a arreglar este mundo que es el que tenemos de seguro, porque el próximo no lo sabemos.
Pues en mi mente, tu decepción, la peliculita que yo me hice en mi mente, tu decepción fue cuando tú te embarazaste.
No, sí, así fue.
También.
Pero esa decepción fue conmigo mismo. Okay. Yo tuve una... O sea, yo estudiaba para ser pastor y pues yo nunca había hecho nada. O sea, nada de sexual ni nada por el estilo. Cuando
pero, o sea, los pastores no... O sea, un pastor sí puede casarse.
Sí, pero se puede casar, pero no puede tener sexo fuera del matrimonio.
Claro.
Eso se llama...
Fornicación.
Fornicar, exacto. Entonces, nada, pues yo tuve una hija fuera de matrimonio. Por si acaso fue mi primera vez. Así que mi frase, eso es ya. Yeah,
la botaste el parque de la primera,
caballo. Y duró bien poco, así que te puedo decir que no. La mamá de la nena se pasaba tripeándome con que yo era el padre virgen. Porque era como que no puede ser. Y después de eso estuve sin estar con más nadie por años, okay. ¿No? Pero entonces, nada, el punto es que. No, la cantidad de años no voy a entrar. Pero nada, y sí, o sea. De ahí viene una decepción conmigo, porque la iglesia tenía unas reglas que yo sabía que estaban ahí. Yo tenía que cumplirlas. O sea, no es como que la iglesia no tenía reglas. Yo tenía que cumplirlas, punto. Así que yo me fui voluntariamente. A mí la iglesia no me llegó a votar. Yo me fui, pero si no, la iglesia me hubiera sacado. Okay. Me borraron de como miembro de la iglesia y tenía que volverme a bautizar, etcétera. Y yo pues decidí no volver.
Fue algo...
¿Fuiste
cabizbajo? Fue como...
Sí, claro, muy cabizbajo. Fue un momento... Bien duro, mano. Yo aumenté, para que tengas la idea, en ese tiempo yo pesaba 180 libras.
Okay.
Cuando nace mi niña, yo pesaba 290 libras.
Anda,
estoy hablando de que yo aumenté más de 100 libras en menos de 10 meses. Y después de eso, o sea, mi forma de comer se convirtió en un refugio. Al punto de que cuando mi niña nace, yo me acuerdo de las fotos, era impresionante la diferencia. Y en cuestión de un año más, ya yo pesaba 365 libras.
O sea, que la...
O sea, lo que tú dices es que eso fue de, bien fuerte. O sea, claro, a ese punto de que yo todo lo que hacía era jaltarme comida.
Tronchó la iglesia.
Bueno, mi error, porque no fue la iglesia.
Mutiló tu felicidad. O sea, un periodo en tu vida que debió haber sido como que de alegría y felicidad.
Pues mira, vamos a ponerlo así. En el año 2001, cuando yo me entero, ¿verdad?, que voy a ser papá y nace mi niña en el 2002, para mí lo que pasó fue como si me hubieran matado. O sea, volver a nacer. Fue porque toda mi vida era la iglesia. O sea, mi vida completa había sido anciano de la iglesia. Desde los 15 años me habían nombrado anciano.
Anciano es como...
Anciano es como casi el pastor. Okay. A los 18
ya me... ¿Eso es Testigos de Jehová?
No, Adventista es parecido. Tiene cosas parecidas porque eran de la misma iglesia. Ya. Del mismo movimiento milerista del año 1844. Pero en el... O sea, la iglesia adventista tiene unas reglas y yo las respeto mucho. Por tanto, yo no tengo ningún problema en que la iglesia tomara las decisiones que tomara, porque esos son sus reglamentos. Pero, ciertamente, yo o sea, piensa en lo siguiente. Yo me fui de San Lorenzo a estudiar a Mayagüez. O sea, yo perdí todo contacto con mis panas, porque, o sea, que en las hay todo el mundo dice, vamos a quedarnos juntos, y se me embuste.
Vuela encanto.
Vuela encanto todas las amistades. Me voy a Mayagüez solo, o sea, soy el único que va de voy a ir a la Universidad Adventista en Mayagüez a estudiar, y entonces termino haciendo amistades nuevas allí en Mayagüez, pero entonces, y toda mi vida era la iglesia. Mis panas eran de la iglesia, toda la gente conocía la iglesia, y de repente pierdo la iglesia también. O sea, me quedo solo. Y mi única solución a eso fue jaltarme comida y ver la nena. O sea,
¿Cómo es estudiar para ser pastor?
Pues tú estudias como una universidad normal. O sea, cualquiera.
Hay matemática, hay
en mi caso, literatura. Sí, en el caso de mucha gente, pues... ¿Cómo no? O sea, sí.
La literatura estoy seguro que
literatura
es limitada, pero...
No, sí. Bueno, depende. Porque la Iglesia Católica, por ejemplo, ahí son doctores en filosofía. Esa gente sí estudia, ¿verdad? Si tú estudias divinidades, que era lo que yo estaba estudiando, pues ya ahí pues es más enfocado siempre en religión y cosas religiosas. Pero nada, estudias la doctrina, estudias básicamente pues como la homilética, como el arte de predicar, etcétera. Yo creo que es una iglesia bastante seria y sus pastores todos tienen maestría y doctorado. Igual que la Iglesia Católica, sus sacerdotes tienen doctorados casi todos. Mucha iglesia por ahí, cualquiera abre una iglesia y
¿tú
ya
sientes que el arte de oratoria, o sea, que cachaste un poco de si todavía es algo que...
¿De como pastor? Seguro.
Sí.
Seguro, pero...
Porque a mí me llama mucho la atención, pues yo puedo estar hablando horas con quien sea. Pero yo te he visto trabajando una vez que hicimos una promo de Teatro Breve y te he visto en el internet. Sé que eres capaz de hablar solo por grandes choncos de tiempo. Y eso me llama mucho la atención. Sin la necesidad de edición. Y pues eso se debe en gran medida a haber estudiado para ser pastor, ¿tú crees?
Realmente hay gente que gusta hablar mucho. Yo hablo mucho y punto. O sea... ser pastor fue parte de eso, pero no creo que sea por eso. De eso ayudó sin duda, pero yo siempre desde nenito, antes de era bien hablador, y en las clases siempre era el más que hablaba y más que preguntaba. Tenía muy malas notas en conducta, muy malas. Yo era el bully de la escuela, bien brutal. Era, ya no soy así para nada. Ahora bullean conmigo, pero
como tú dices, están barriendo
el piso. Ajá. Y entonces nada, yo era bien, bien fuerte y peleaba y de todo al puño, tú sabes, en la escuela. Entonces ya, y tenía, siempre tuve excelentes notas, yo nunca entendía, o sea, de hecho, era como que era bien contradictorio, ¿no? Como alguien puede sacar F en conducta y sin embargo sacar buenas notas en los exámenes.
Bueno, pero tú eres alguien que lee mucho por su cuenta, o sea, tú disfrutas de leer.
Eso fue... No te creas que era así cuando chiquito, o sea, no, te lo digo eso porque... vino ya porque era necesario, o sea, no era como que... Ok, vamos a hablar claro, ¿qué habilidad yo tengo especial? Ninguna, o sea, yo jugaba pelota y era bueno, bien bueno, hasta que llegó la competencia grande. Uh-huh. Cuando llegamos a AA, AAA, pues ya ahí pues no era tan bueno.
Sí, pero entonces, por ejemplo...
O sea, lo que te digo es que no tengo muchas habilidades, pues eso es todo lo que tengo.
Te lo digo porque ahora mismo, tú acabas de llegar, entonces tenías los headphones del teléfono y yo... Como que no te hablé pensando que estaba en el teléfono y no, estaba escuchando un audiobook.
Sí, sí, bueno, lo que pasa es que...
Mira. O sea, pero tienes un deseo constante de estar consumiendo información.
A mí me gusta, pero además de eso, es mi trabajo y yo creo que es mi responsabilidad de mi parte sentarme frente al micrófono y no tener elementos de información suficientes para poder ejercer un juicio público genuino. Te voy a decir lo que quiero decir con esto. Yo creo que los analistas políticos, para incluirme, somos yo no me considero analista, comentarista en todo caso, pero los comentaristas políticos, analistas políticos, somos gran parte del problema del país, porque le hemos dicho al país que las soluciones son cosas bien fáciles. Ah, tú quítale la dieta a los legisladores y el carro y ya se resuelve el problema. Embuste. Bájale el sueldo al gobernador para que tú veas. Embuste. O sea, la solución a los problemas de Puerto Rico son estructuras, son tan profundos que no se van a resolver con eso. Eso es parte de las cosas que hay que hacer. Pero es como decirle a alguien, contra, tú pesas 400 libras, con que rebajes, tú tienes que rebajar libra y media y tú vas a ver cómo tus problemas se resuelven. Mentira, no, libra y media no va a resolver tu problema. Entonces, yo veo la irresponsabilidad en mi trabajo. Y, mano, gente, o sea, lo único que yo tenía para mí, lo único que yo podía hacer era intentar ver cómo yo llevaba... Esto va a sonar muy mal. Mami tiene séptimo grado. Y mami... Si me coge diciendo esto. Mami... mami es una persona bien linda, bien, bien buena, o sea, pero mami no sabe mucho de muchas cosas. Entonces, yo a veces me sentaba a escucharla y me daba cuenta de que me daba pena con que mi mamá no sabía cosas que yo había aprendido porque yo tuve la oportunidad de ir a la escuela, porque yo tuve la oportunidad de ir a la escuela de Derecho, porque tuve la oportunidad de ir a la universidad a hacer bachillerato, etcétera, etcétera. Porque tuve la oportunidad de leer. Mi mamá, o sea, en gran medida, ella se oponía hasta que yo estudiara, para que entiendas el punto, ¿no? Porque ella decía, no, pero ¿para qué estuve para ser abogado? Si Cristo viene ya, lea la Biblia y cosas así. Y mi mamá es un ser humano genuinamente preocupado por el país. Yo sé que no lo decía de mala fe, ese es su conocimiento. Entonces, cuando yo me di cuenta que yo tengo todo este conocimiento de cosas básicas, de que todo el mundo debería saber, gente. Todo el mundo debería saber qué es una tasa de interés y cómo funcionan los bonos. Porque en gran medida los impuestos, el IBU va a depender de los bonos del gobierno de Puerto Rico. O sea, va a depender en gran medida de cómo pagamos esos bonos. Pero mucha gente no sabe ni qué son los bonos, ni qué madurez, ni qué es el vencimiento. Y de eso depende en gran parte tu vida. O sea, tu vida, los impuestos que te pone el gobierno en gran parte es por eso. Entonces, ¿cómo es que mi mamá no sabe eso y sin embargo, cada vez que ella va a hacer una compra le afecta? Pues yo quiero que ella lo entienda. Y cada vez que yo leo un libro o veo algo, digo, ¿cómo yo lo puedo traducir esto a mami? ¿Cómo yo puedo ponerle esto sencillo para que la mayor parte de la gente que no tuvo las oportunidades que yo sí tuve, la tenga y lo vea, lo entienda y diga, caramba, pues vamos a hacer que esto cambie? O sea, eso quizás es un... mucha gente quizás lo escucha este podcast y piensa, ah, esa es la historia del llorado de Jay, para que todo el mundo sepa que él viene de un fin humilde. Pero es que ese es nuestro país, gente. Nuestro país no vive en Santurce y corre bicicleta en los bicijangueos.
O sea, que tú piensas que cuando tú tienes el micrófono, le estás hablando a Puerto Rico y piensas mucho en tu mamá cuando estás haciendo eso. Y debido a eso es que te orienta.
Pero, mira, vamos a ponerlo así. Piensa que tú sabes una información que puede ser determinante entre arreglar la vida de tu mamá o de tu familia. Y tú tienes esa información a la mano y decides callarla o decides engañarlo. Yo odio a los políticos en gran medida por eso. O sea, mi rencor hacia muchos políticos, no a todos, porque hay buenos también. Pero mi rencor hacia los políticos es ese, porque ellos saben lo que hay que hacer. Y saben lo que hay que hacer para arreglar el país. Pero no, seguro que lo saben, brother.
Yo creo que,
¿tú sabes qué, mano? No sé. KPMG acaba de ser contratado en México. La firma que trajo aquí el IVA y recomendó el IVA como el mejor. Esa gente fue contratada en México. Fue contratada ahora mismo en Singapur para hacer propuestas de cómo reformar su modelo estructural de gobierno. O sea, esa gente es contratada en el mundo entero. Aquí vino Tobin y le dijo al gobernador lo que tenía que hacer. Pero la oposición política, o sea, Tobin fue un premio Nobel de Economía en el año 74, okay. 75, y vino a Puerto Rico en el 75 a hacer una propuesta y demás. O sea, aquí ha venido a hacer informes gente, Boston Consulting, vino aquí a Puerto Rico, está hablando de gente de a nivel mundial, gente que hace consultoría
que para dice, el mira, gobierno. Debería hacer esto.
Todo el mundo sabe lo que hay que hacer. El problema es que hacerlo cuesta voto. Hacerlo cuesta dinero. Brother, en toda la letrina hay una lombriz y un parásito que vive de la letrina y no quiere que las cosas cambien. Puerto Rico, en las cosas que se ha dañado, hay gente que vive de que esté dañado. Hay gente que quiere que siga así. Y tú me dices, no, esa gente dice públicamente que quiere que las cosas se arreglen. Sí, todos decimos que queremos que las cosas se arreglen, pero no me afecte. Si me afecta a mí, que se chave.
Ok, ya mencionaste los bonos y quería... Vamos a saltar un poco de tu vida. Volvemos para atrás un momento.
Seguro.
Tengo un par de dudas de los bonos.
Seguro, mano.
Básicamente...
Yo tampoco soy experto.
No.
Yo he aprendido. De hecho, mi libro tiene dos errores que aprendí, que me di cuenta que son errores. Y son errores porque dicen cosas de los bonos que no son ciertas. Y yo vine a aprenderlo ahora porque pues tampoco yo soy un tipo que se lo sabe todo.
Yo leí tu libro. Sí. Digo, no lo leí completo. Skipié bastante, pero lo leí bastante.
No, tranquilo.
Me encantó. me llamó mucho la atención dos cosas. Que yo, ¿sabes? No entendía mucho el poder real de un gobernador. Y me llamó mucho la atención, creo que en el segundo capítulo, el que explica de dónde viene lo de nos vamos al sendo banquete, que es una cita de Castro Font, brutal. Jodido, bestia. Y ahí tú explicas que el gobernador tuvo la potestad de seleccionar los jueces del Tribunal Supremo. Que eso es como una ranqueada, porque los jueces, ese corillo son los que deciden un montón de cosas. Bien. Otro poder que tienen es el de emitir bonos. Uh-huh. Voy a hablar aquí un rato. Corrígeme cuando me equivoque. El que más emitió bonos fue Rosselló. Porque no. Él hizo el tren. No. ¿De no. dónde fue que no empezó? Fue.
Lo que pasa es que en el año 2006...
Bonos son deuda.
Sí, okay. Los bonos son la deuda. En el año 2006, ok, el gobierno de Sila Calderón y el de Aníbal se encontraron con una realidad, y era que desde la época de Hernández Colón para acá, okay, habíamos estado gastando más de lo que estaba generando el gobierno.
Pues yo lo que digo es, si tú emitiste todos esos bonos y la gente, puñeta, nadie vio hace 25 años decir, mira, dentro de 30 años esto todo va a explotar, esto va a ser un pedo increíble, no va a haber dinero para pagarle a los bonistas.
Si tú buscas los periódicos de la época, todo aquí, en Puerto Rico se le advirtió por todos lados cosas como el retiro, el problema del sobreendeudamiento, del cuadrar presupuestos con deuda, eso se advirtió. El problema es que, como se hace hoy día cuando alguien escribe una columna,
eso
y
lo va a hacer el próximo.
No, eso no es verdad, o eso se resuelve lo después. Porque es que es como todo. O sea, todos seguimos comiendo alcapurria hasta que nos da cáncer. Tú sabes, todos seguimos comiendo refresco y tomando. O sea, todo. Porque claro, hasta que no nos explota, ¡ay! Entonces hacemos algo.
Yo lo digo, porque a mi entender, yo. Hernández Colón fue el que vino antes de Rosselló.
Antes de Rosselló estaba
Hernández Colón. Porque en mi mente, Rosselló hizo el tren. El Choliseo, el centro de convenciones, y eso fue todo a ley de bono.
Todo eso se hace con deuda.
Entonces, el problema es, aquí es que viene el detalle. Cuando empiezan a endeudarse porque no pueden pagar la deuda, sacan bonos, emiten bonos para cubrir parte de esa deuda.
Ok, mira, todos los gobiernos del mundo funcionan con deuda. Eso es así, todos, ¿no?
Ellos
Estados
no
Unidos,
hacen dinero, ellos gastan.
Ellos, y lo que hacen es que cogen deuda. Si tú usas la deuda bien, eso es buena práctica. O sea, igual que tú y yo, que para comprar un carro, una casa, tú y yo no tienes, o sea, no soy millonario, tú tampoco. Así que, pues, obviamente, pues, ¿tú qué tú haces? Refinancias o financias una deuda. El problema es la mala utilización de la deuda. No hay problema en que tú uses deuda para hacer una construcción de algo que va a generar dividendos o que va a generar ganancias. Una infraestructura que va a generar un movimiento económico a su alrededor, por ejemplo, el tren. El problema del tren no es la construcción del tren. El tren no genera una pérdida anual de 150 millones de dólares anuales. Genera 12 millones y gasta entre deuda y la administración de anual 150 millones en pérdida. ¿Qué pasa? El tren, la idea, el concepto era, ok, chévere, pues vamos a hacer algo. Alrededor del tren yo tengo que construir ¿por qué el tren de Nueva York funciona? Porque tiene un montón de edificios hacia arriba construidos, de edificios, la gente vive en edificios, y por tanto en una misma parada entran 500 personas, claro, porque en esa parada viven, en ese edificio hacia arriba, viven 2.000 personas. Claro. En Puerto Rico hicimos el tren, pero no le creamos la infraestructura alrededor para nutrir el tren. Ajá. Para que entonces se crea una infraestructura económica, que es lo que ocurre en España. Tú vas a Barcelona, ¿qué hace la gente? Pues va al mercadito que está en el primer piso, compra su, ¿verdad?, su pan y su café, su, ¿verdad?, lo que sea, su baguette. Y entonces, ¿sí? Entonces van y se montan en el tren. ¿Por qué? ¿Por qué eso funciona así? Bueno, porque lo más lógico es usar el tren, porque además es edificio, todo el mundo lo usa, no te hace falta ni un carro.
Claro.
Pero nosotros construimos el tren al garete.
Nosotros vi en tus 75 razones, 75 medidas propuesta para mejorar a Puerto Rico, hay una que dice, vamos a olvidarnos de los cabrones trenes y vamos a mejorar las guaguas.
Eso se hizo en Curitiba, en Brasil. Lo que pasa es que Brasil tuvo este problema también. El problema del tren es que es muy caro. Uno, y dos, que es la parte más importante, que va en una sola dirección. O sea, el tren, no, tú no lo puedes mañana cambiar la ruta. Uh-huh. O sea, el tren es este y se acabó el ferrocarril, ¿no? Tiene la vía y ya. En las guaguas, en Curitiba, por ejemplo, que ha tenido sus momentos buenísimos y no tan buenos, pues lo que se hizo fue que se utilizó la vía de lo que sería un tren, se puso una guagua. Y entonces las guaguas, mano, cuando tú vas a Búfalo, no sé si has ido a Nueva York, cuando tú vas a Nueva York, tú te montas en una guagua y van al dedillo y llegan al centavo y tú sabes el horario exacto al que va a llegar. Pues un sistema de guaguas como ese, y la guagua cuando te montas es como la de guagua El Conquistador. Tú te montas en la guagua del Conquistador y tú estás chilling y puedes montar la bicicleta y todo. Y te montas y estás echado para atrás. Tú te sientes que estás, olvídate, en tu casa. Porque son bien estables, cómodas, con buen aire acondicionado, etcétera. Como la de los hoteles de aquí. Ajá. Cuando tú llegas al aeropuerto, tú sabes que están los de los hoteles. Pues esas guaguas son chulísimas. Yo en esas me monto donde sea, ¿me entiendes? No puede ser la guagua, o sea, que tenemos hoy día, desgraciadamente. Ajá. Pues nada, la cosa es que ese sistema ha funcionado en montones de países en el mundo. Nuestra, y es mucho más barato, mucho más económico. El problema es que en Puerto Rico, si tú dices, voy a poner un sistema de guaguas, no, eso no, no, no genera votos. Pero, pues, ¿entiendes? Porque es la verdad. Sí. O sea, entonces, por ejemplo, ¿cómo se llama el metro urbano que nosotros tenemos hoy día en Puerto Rico? Bueno, se llama metro urbano, ya lo dije. El que la guagua esa que va de Dorado a Bayamón, se llama metro urbano. Que es el carril del medio.
Ajá, sí, sí.
Ese carril nos vendieron que era para una guagua. Embuste, lo hicieron ahora un carril que todo el mundo se mete.
Sí,
y
un carril peaje. Reversible.
Nos cogieron de tontejo. Fue un carril exclusivo para la gente que vive en Dorado, para que lleguen directo a Bayamón los médicos y los cirujanos, lleguen allí a San Pablo y vuelvan para atrás. Esa es la verdad para lo que funciona eso. Pues la cosa es que allí se supone que pasaron una guagua, pero no podían llamarle guagua. Le llamaron tren de cercanía.
Ajá,
y después
un tren con
metro
ruedas.
Urbano. Ajá. Realmente es una guagua. Tú vas al aeropuerto de Tampa y te montas, igual que el de Disney, ¿verdad? Cuando tú montas en Disney, no es un tren, es una guagua con ruedas. Ajá. Es rueditas de goma. Pero, tú sabes, aparenta ser como que es un tren. ¿Por qué? Porque se ve como, oh, un tren. Se ve como algo bien, wow, es un tren. Algo tan grande. Políticamente hablando, eso fue lo que hizo Rosselló. El supertubo. Megapuerto. El centro de convenciones.
Ese copy está bien pensado por un publicista bien cabrón.
Se llama Alberto Guacheder, un genio.
Ah, okay.
Alberto Guacheder, un genio. O sea, el tipo, no hay duda de eso. Ahora, pagar eso requirió muchas emisiones. O sea, pagar, porque una cosa es que usted tenga los chavos para hacer algo, otra cosa es que usted tenga los chavos para mantenerlo.
Claro. Pues, o sea, eso, los bonos, están a punto, ¿cómo se dice? Cuando se están a punto de acabar, se vencen. O sea,
el vencimiento o madurez, en inglés maturity, pero
hay
en
que
español,
pagarle pues, a los bonistas un montón de chavos próximamente.
Sí.
Las medidas, o sea, vamos a suponer que se renegocia la deuda. Vamos a suponer que se vota un montón de gente de público, empleados públicos. Y vamos a suponer que se sube el impuesto, los impuestos. ¿Se puede, podemos eliminar esa deuda? Digo,
yo creo que obviamente va a requerir mucho tiempo explicarte cómo, o decirte mi punto de vista, porque no es explicarte, sino de darte como yo lo veo. Yo creo que la deuda de Puerto Rico es impagable porque todas las medidas que tú hagas a corto plazo no van a afectar. O sea, por ejemplo, tú votas empleados públicos, pues hay menos recaudos, por tanto hay menos formas de pagar. O sea, si no te llegan los chavos, ¿cómo vas a pagar la deuda si te llegan menos chavos? Porque hay menos gasto, la gente se aguanta, etcétera.
Bueno, pero escuché, no sé ni si lo escuché ni si lo leí, probablemente es mierda, pero supuestamente desde que votaron a los, no sé si 20.000, 30.000 empleados públicos, Fortuño, han existido un montón de nuevos negocios propios.
Sí.
Eso es verdad, estoy diciendo.
Sí, es cierto y no es cierto. Mira, te voy a decir, es bien, ¿verdad? Es bien gracioso eso porque los negocios propios, obviamente, como todo el mundo, o sea, la necesidad es la madre de la invención. Claro que cuando tú dejas a gente sin empleo, pues esas personas van a emigrar a otras áreas buscando trabajo, crear empleo y negocios propios. Ha habido un incremento recientemente en la cantidad de negocios pequeños que hay en Puerto Rico, pero igualmente, con la emigración, pues simplemente perdimos gran parte de la gente que puede consumir productos locales las casas. ¿Por qué tú crees que las casas están depreciando? Pues porque simplemente la gente se ha ido a Puerto Rico y menos demanda y menos gente dispuesta a comprar. Así que pues nos vemos, bye, se acabó. Así que la respuesta a ese planteamiento es sí, siempre van a surgir pequeños medianos negocios intentando ver si pueden montar un negocio y demás. Hay gente que sí, siempre va a haber personas. Como en todo en la vida, siempre hay gente en el mundo, ¿verdad? Que va a generar, o sea, que va a ser excelente y va a tener una excepción y logra montar su negocio y fue un éxito. Uh-huh. Pero la cantidad de empleados en Puerto Rico, gente empleada trabajando, ha disminuido sustancialmente en los pasados 10 años.
Ok, vamos a volver a tu vida. Cuando te vas a tener la nena, tienes la nena, está hecho un súper gordo. ¿Cuándo
vas a
estudiar derecho? Esto pasó.
Yo no,
¿esto fue una reacción a eso?
No, nada que ver. Mira, yo quería estudiar economía. Mi pasión siempre fue la economía, pero incluso cuando todavía para ser pastor quería seguir estudiando como economista. Pero entonces veo que la posibilidad de conseguir empleo es más directa en, ¿verdad? Ni tengo una nena, tengo que trabajar. Uh-huh. Pues vi que era más en contabilidad y finanzas y por eso me fui a empresa. Okay. Entonces, y fue pura casualidad, no fue una orientación, no fue nada. Fue, dije, bueno, ¿qué cosas yo puedo hacer en mi vida? Y pues pensé en empresas y en finanzas y contabilidad y dije, bueno, pues whatever. Y entré ahí. Entonces, de entrar ahí, ahí es que entro a trabajar en radio de noticias.
Okay.
Y entonces de ahí salgo a...
Pero espérate.
Ajá.
Necesito que me explique la historia.
¿Cómo llego a noticias?
Sí, porque tú empezaste en Red 96.
No, ahí fue... no.
Okay, ¿cómo yo fue? Empiezo porque en mi mente yo pensé que... yo pensaba que tú habías sido como un... ¿Te recuerdas de Cristian Ortega?
Sí, seguro. O sea, la cabeza de Cristian.
Yo pensaba que tú habías empezado en internet y de ahí...
No, yo vuelvo. O sea, mi ok, te explico.
Ok, Corillo, mala mía por interrumpir, pero les vengo a hablar de mis amigos en Guardian Insurance. Yo no sé si ustedes saben esto, pero todos los carros que estén legalmente circulando en las carreteras de Puerto Rico tienen un seguro compulsorio. Y ese seguro compulsorio lo paga el dueño de ese carro cuando va a renovar el malvete. Más específicamente, cuando está haciéndole la inspección al carro, en el centro de inspección, obviamente. El detalle es que los centros de inspección son capaces de ponerte cualquier seguro compulsorio. Y eso no era la idea. Tú tienes que exigir lo mejor para tu carro, que te cuesta lo mismo Guardian Insurance. Obligado. De vuelta a la conversación.
No.
Empezó en internet y de ahí...
No, yo vuelvo... O sea, ok, te explico. En el año... O sea, en el año... Escucha, sos viejísimo. En el 2001, yo empecé como locutor de música. Okay. De una emisora que se llama Renacer 106.1, okay, que era una emisora en Mayagüez. Porque yo estudiaba allá. Entonces, en el año 2001, yo empiezo allí y empiezo dando play y pausa. O sea, no, ahí no tenían computadora, bastante viejita. Ya hoy día me imagino que tendrán, pero en aquel tiempo no tenían. Entonces, tenían mini disc y CD. Okay. Y todos son mini disc y CD. Yo sé.
Mini entonces, disc. Eso pegó como por 2 años.
No, ya todo el mundo tenía computadora. Ah. O sea, ya todo el mundo, la radio toda tenía computadoras, pero yo pues obviamente era una emisora pequeña. Y entonces necesitaban a alguien que diera, digo, te digo literalmente play y pausa. Estuve 3 meses dándole play al mini disc. Y play y pausa cuando se acababa. Bueno, cuando acababa solo, él daba pausa solo. Pero, daba play a los CD y pausa para que no pasara la próxima canción.
Okay.
Y entonces, pues, y así. Y era una tocadisco, literal. Y eran dos CD player y un mini disc.
Okay.
Entonces, y así fue que empezó todo.
O sea, tú fuiste DJ.
Yo era DJ. Okay. Originalmente era 106.9. Bueno, en este caso, punto 9 si fuera la mega. Nada, la cosa es que era así. Eso es lo que yo hacía. Okay. Pero yo empecé no pudiendo ir al aire, porque no me dejaban ir al aire porque no tenía buena voz, supuestamente, okay, ¿no? Y al día de hoy es cierto. Wow, o sea,
eso
no
se
tengo,
lo han dicho a
todo el mundo.
Todos los DJs.
Sí.
Walo, supuestamente, todo el mundo le decía, no tienes buena voz. Molusco, no tiene buena voz. Y tú tampoco. Okay.
No, y de hecho, en mi caso, honestamente, yo no creo que mi voz sea comercial.
Okay. Es que yo creo que ya eso no...
Yo creo que hoy día la voz es otra cosa, exacto. La cosa es que, nada, pues, finalmente... surge el que el muchacho que tenía los turnos los domingos a mediodía, que era el turno que nadie quería, porque ese todo el mundo, obviamente, mi era cristiana, todo el mundo va a la iglesia. Uh-huh. Pues ese turno nadie lo quería. Y como yo iba a la iglesia los sábados, pues yo lo cogí.
Okay.
Entonces, pues yo lo cojo, me lo ofrecen y me lo dicen, mira, Jay, pues te lo puedes dar. Cuando aquello yo no me llamaba Jay, me decían Bouncer. Porque la camisa que tenía, pues yo iba al gimnasio, ¿no? Okay, pues la camisa que tenía me quedaba media así, whatever. La cosa es que parecía bouncer. Como que, oh, este es un bouncer. Y me decían Bouncer. Así fue que empezó todo.
Uh-huh.
Y entonces, ahí conozco a la mamá de la nena, pasa el revuelo del embarazo, pues, whatever. Y ahí es que empezó a subir de peso y ya pues ya me decían Bouncer y me quedé Bouncer.
Okay.
Entonces, de allí llego a una emisora, el director Joshua Arzuaga, que es el director de Magic, y de allí, y él me escucha y me dice, mira, entrevistarte. Entonces yo subí de Mayagüez a Quebradillas y entonces entro a trabajar en el turno de las 3 de la tarde de Magic. Y era Magic 97.3. En Quebradillas, cuando eso. Cuando empezó Magic, empezó allá.
Okay.
Y ahí tenía computadora. Okay. Ya era la disco y ya no la pre pausa. Entonces tenemos de allí me escuchan en San Juan, porque obviamente Magic se escuchaba acá.
Ya tú estás hablando.
Ya que voy al aire de 3 a 7 todos los días. Me escuchan y entonces había una página de internet que se llama Radio Revista.
Okay.
Esta página de internet era toda la gente de radio, escribía ahí. Yo me llamaba JFK, ahí JFK. Obviamente yo me llamaba Bouncer al aire, así que nada más iban a saber que JFK era yo.
La misma persona.
Pero entonces, cuando entré a trabajar en música oldies, Magic, no me dejaron usar Bouncer. Y era lo lógico, el Bouncer, o sea, en una emisora oldies. Uh-huh. Pues me cambian y me dicen, pues tengo que ponerte un nombre. Y me dijeron, pues Jay Fonseca, porque Joseph Fonseca ya está cogido. Uh-huh. Wow. O Joshua Fonseca. Y así que surge Jay Fonseca. Yo me llamo Josué.
O sea, en tu casa nunca te dijeron Jay.
Nunca en mi vida. Wow. Y ahora nadie me dice, ni mi mamá me dice Josué.
Wow.
Pero sí, sí. Nunca. La cosa es que entro a radio y entonces de ahí empiezo en Magic. Entonces Magic cierra, bota a todos los locutores, nos dejó sin trabajo, porque mi emisora no estaba vendiendo. Entonces viene Noti1 y me ofrece ser su reportero de Mayagüez, porque estaban buscando un reportero de Mayagüez de casualidad. Y yo pues en Radio Revista yo escribía como JFK, y de ahí es que Ray Cruz y Pedro Javier González, que fue quien realmente me dio la oportunidad, ellos leen lo que yo escribo y decían, mano, este chamaco tiene algo en la ola, o sea, tiene algo, ¿verdad?, allá arriba. Y yo escribía mucho comentarios sobre radio, sobre noticias, y de ahí empiezo.
Siendo un reportero en Mayagüez, ¿sabes? ¿Qué tipo de sea, me imagino que no todo tenía que ver con el oeste.
Era mayormente policíaca, mayormente que asesinatos, cosas así. Okay. Eso te deja marcado para siempre. O sea, tú siempre vives con la perce de que aquí sabrá Dios qué pase, whatever. Porque estar todo el tiempo leyendo noticias y viendo noticias de asesinatos, de muerte, de cosas.
Empiezas a pensar, te da la paranoia. Sí, es como que tanto bien, crimen. Pues
es que todo el tiempo
tú estás haciendo eso. Un milagro que no me haya pasado nada.
Exacto. Y de hecho, eso pasó. Pasó como a las 2 semanas. Un chamaco me hizo una amenaza porque yo hice una investigación.
¿Lo de iExposed?
No, eso fue mucho antes. Okay. En el 2005. En el 2005, como reportero de Noti1 de Oeste, estaba haciendo una investigación de un chamaco que le bajaron la fianza bien brutal, de 5 millones de pesos a $5,000, y entonces tenía 3 abogados y era como que algo bien raro. Y yo empecé a chequear y el chamaco yo estoy haciendo una investigación sobre eso, me encuentro al chamaco.
En persona.
El chamaco me dice, como que te voy a meter un charpazo, qué sé yo. Busco los antecedentes del chamaco. El chamaco era, había tenido casitos de armas y demás. Y entonces yo le digo a la gerencia y tengo que decirle que el Tuto Soto, que él fue, me sube de Mayagüez a San Juan. Y entonces empiezo a trabajar desde Noti1 acá a San Juan. Y por eso es que yo llego a San Juan. De ahí a los par de meses dentro de WKQ. De WKQ estaba en la noche, lo que hace Wallo ahora. Yo estaba haciendo eso. Y entonces surge Red 96. Me sacan de WKQ, me voy para Red 96 porque yo no me hubiera ido si no fuera porque me sacaron. Me sacaron, o sea, porque ellos dijeron que la oferta de allá era mucho mejor. Whatever. Nada, la cosa es que el cuento es largo ahí. Me voy para Red 96. Red 96 no funciona como yo sabía que iba a pasar. Por eso no me quería ir de WKQ. Y entonces, digo, como todo el mundo que supiera un poco, ¿no? Porque montamos una M en FM. O sea, había que montar otra cosa en FM. No más de lo que ya hay en AM. La cosa es que de ahí pues nos vamos a FM. Y yo sé que esto suena aburrido, pero de FM termino...
No, para nada.
De FM.
¿Por qué tú piensas que Red 96... O sea, porque el formato era igual que AM. La única diferencia es que estaba ubicada
en FM. En la... Correcto. Era una emisora AM en FM. Yo siempre pensé que había que hacer una emisora de entretenimiento. Que tenía que ser entretenida... de noticias, pero entretenida. O sea, no podía ser básicamente una ya lo que tenemos en AM. Porque es que, hace 30 años quizás, cuando la AM era imposible de escuchar, porque tú escuchabas y la FM pues era muy superior en la calidad de audio, pero ya la AM se escucha bien. O sea, ya no es la AM de hace 30 años que era parecida a un transistores, ¿me entiendes? Pues ya no es lo mismo. So, ya realmente la calidad del audio, o sea, no teníamos figuras importantes. O sea, la figura más conocida era yo, y yo era, o sea, 2008, ¿quién diablo era Jay Fonseca? O sea,
¿cuándo en este timeline tú decides estudiar Derecho?
Pues en el 2000, que fue tu pregunta, en el 2006, cuando me graduó de empresa, pues pienso hacer la maestría en empresa. Entonces, la cosa es que nunca pensé estudiar Derecho hasta ese día. Busco en la página de internet de empresa y me di cuenta que hay un programa de Juris Doctor y empresa. Y digo, bueno, pues si 3 años me tardo en hacer la maestría, pues para eso meterlo 4 y hagan las 2 cosas. Uh-huh. Y esa fue pura casualidad. Y yo entré a Derecho por pura casualidad.
Yo empecé a hacer una maestría. Yo estudié también Administración de Empresas. Yo estudié Mercadeo y empecé a hacer una maestría en Mercadeo también. Y me quité.
No te culpo.
Pero fue más bien porque no veía grandes oportunidades de trabajo. O sea, no...
Bueno, también
yo veía a mis compañeros que tenían MBAs ya. Y yo, tú estás igual de desempleado que yo. No estás trabajando en un banco. ¿Qué es la que hay? Y... me desanimé. En el libro, no sé en dónde leí que tú vistes el derecho como una herramienta para pues poner tu granito de arena y mejorar Puerto Rico.
Mira, sí. Lo primero que ocurre cuando estudias derecho es que te das cuenta de que eso va a ser mucho más difícil de lo que parece.
Okay.
O sea, todo el mundo estudia derecho bajo la idea de que va a ser justicia y demás. Yo, no todo el mundo, pero mucha gente. Yo fui de eso. O sea, yo una vez entré y me di cuenta, wow, o sea, yo voy a poder tener la llave para el tribunal. Cuando lees el primer caso, se llama... El primer caso que te mandan a leer es obligado. Es un caso de Marbury versus Madison, que es obligado a leerlo en Puerto Rico. Y te das cuenta de que todo, aún el tribunal es política. A todo aquel que abogado que entró con ganas de hacer una diferencia, ahí de inmediato se da cuenta de que, mano, ni así. O sea, es una cierta depresión. O sea, okay. Te da un cierto, una tristeza ridícula. Ridícula, okay. Ridícula. Por eso, por lo menos para mí fue eso. Seguí estudiando, me gustó, me apasiona, gustó el derecho. Me apasiona, me gustaría litigar, me encantaría estar en los tribunales. Lo que hago hoy día, pues,
¿Pero crees que va a pasar?
Que yo, o sea, lo haga algún día.
Bien establecido en los medios. Yo no creo que
hoy pase. Día no lo haría porque no tengo la calidad. De o sea, yo no tengo la capacidad hoy día de poder hacer. O sea, vamos a hablar claro. Lo que tú no practicas no. O sea,
en
yo
la
llevo,
práctica está...
En la práctica yo no. Yo me gradué en el 2010 y en el 2012 es que yo termino. O sea, yo vengo a juramentar por el revolú de Evelyn Vázquez. Y Chuching, y entonces los dos. Y entonces yo, o sea, yo en un juramento del 2012 y yo no he hecho nada de derecho después de eso, okay. Porque estaba en los medios. He ido al tribunal 5 o 6 veces para casos de amistades o de gente que me ha pedido el favor y he hecho el favor, pero yo no me siento, o sea, nunca he ido a un juicio en su fondo y yo no me siento ahora mismo que pudiera representar bien a un cliente sin antes de okay. Eso pues practicar y regresar a la práctica legal.
Hablando del Chuching, esto me fascinó. Lo tengo aquí marcado, creo. Aquí dice, tú le preguntas, ¿usted fue electo para legislar o para payasear en los medios? Y él te contestó, se pueden hacer las dos cosas. Es bien larga, aquí está todo,
sí, mi libro, toda la conversación de lo que pasó.
Pero eso
es lo que pasa es que él envió una querella y nunca explicó cuál fue el momento en que yo le falté el respeto. Le envió una querella genérica. De hecho, curiosamente, el día de mi vista ante el Tribunal Supremo, no ante el Tribunal, entre la Comisión de Disciplina de nombrada por el Tribunal Supremo, ese mismo día lo votaron del Capitolio. El mismo día. Okay. Fue pura casualidad. Él tuvo que salir del Capitolio por el escándalo que tenía, de que se robó las dietas, que esa fue la verdadera razón. Mm. Pero eso no nunca salió público. Lo que salió público fue lo otro. So, yo te puedo decir, lo que salió público de él fue de que él le regalaron un Bentley y él no podía recibir regalo.
Exacto.
Lo que realmente, la razón por la cual realmente lo votan, y eso Rivera Chávez nunca lo ha dicho, pero es la verdad, es porque él se tumbaba las dietas. Él se fue a República Dominicana y decía de allá que estaba acá en Puerto Rico y firmaba las dietas como que para cobrar dietas y wow. Estaba por allá.
A mí me... Está bien interesante esta desfachatez de él.
Digo, salió público después, pero nunca se dijo que por eso fue que lo sacaron.
Claro. Y también de Castro Font, de mostrar... unos bienes que no van en acorde con lo que ellos deberían estar ganando. Tú hablas de la pecera de Castrofón.
Sí, impresionante.
De las jebotas que
no.
De las empleadas.
Tú ibas a la oficina de Castrofón y te das cuenta de la opulencia que había ahí.
Que él, ¿cómo es que él decía que la él fue el que le enseñó las chulerías de los relojes y los trajes?
Los trajes Brioni. Aníbal, yo me acuerdo, o sea, de eso, mano. Así lo decía como si nada, brother.
¿Cómo? ¿Sabes? ¿De dónde tú crees que sale? O sea, ¿en qué ellos están pensando cuando deciden, sabes que yo voy a guiar este Bentley, no me importa un carajo lo que la gente diga? Yo sé que se supone que yo me esté ganando tanto, pero lo voy a justificar yo no sé cómo.
Porque tú, cuando... Ok, ¿quiénes tú crees que le daban chavos a De Castro Font?
Bueno, me imagino que son favores políticos.
Pues gente bien poderosa, que tiene contacto en todos lados, los que le donan al Partido Popular, los que le donan al PNP, y sobre todo...
porque De Castro Font hizo un switcheroo.
Sí, ese cambió. Ah. Pero además de eso, también son los que le donan a los federales. O sea, no te creas que cuando viene o van a Puerto Rico eso es gratis. O sea, eso no... él pensaba que estaba por encima de la ley porque tenía contactos y gente que a quienes él extorsionó. O sea, para que De Castro Font cayera, 12 personas bien poderosas en Puerto Rico, de sectores bien económicamente bien acaudalados, fueron los que tuvieron que testificar y hablaron. Y de hecho, hablaron en gran medida porque los federales dijeron a todo aquel que sepa algo... y no lo hable, él va preso. Y entonces es que vienen y hablan. Tampoco era como que...
¿Tú sientes que muchos políticos... O sea, que la palabra mafiosos podría describirlo?
La política es una mafia, sí. Okay. No hay duda de eso.
Ok, brutal. Me interesa saber...
Pero mira, te voy a decir por qué es una mafia bien breve. Ajá, sobre todo es porque destruyen a todo aquel que se les ponga en su camino, aunque la persona sea honesta. Mucha gente me dice, ¿y por qué tú no corres? Digo, tú sabes todas las cosas que van a sacar de contexto que yo he dicho.
Tú estás porque
yo
súper pillado.
O sea, ahí. Yo tengo todo lo que yo digo sale en los medios, todo lo que yo escribo. O sea, entonces van a sacarlo de contexto y van a dar poner una imagen de mí como que yo soy el diablo, Satanás, sacando de contexto un montón de cosas, y van a buscar, no, él tuvo una hija fuera de matrimonio, así que un whatever, o sea, cualquier cosa, o sea, él busca lo que sea, y ha estado con 30 jevas como si yo estuviera tan bueno. A mí no me ha ido mal. O sea, los que somos feos tenemos una bendición, y es que pues lo sabemos, así que trabajamos más duro para ganarle en otras áreas, y pues...
Tú en el libro mencionas que trabajar en los medios es difícil. Precisamente el ejemplo que citas, el ejemplo que das es que muchas veces al día la gente dice, mira, tienes que hablar de esto, yo me enteré de esto de corrupción. Y tú les preguntas, ¿puedo decir tu nombre? Y te dicen que no.
Eso pasa todo el tiempo.
Precisamente, ¿no? Dar el caretazo y decir, yo y Fonseca digo que tal y tal es un mafioso por tal y tal y tal. Cuando pasan esas instancias que pasan más de, me atrevo a decir, más de 10 veces al año.
Sí.
¿Tú sientes miedo?
Sí. Sí. No, no. yo muchas veces he sentido miedo.
Okay.
Yo me he encontrado gente de frente de quienes yo he hablado y yo he dicho cosas nasty, ¿sabes? Y he dicho cosas fuertes de esas personas y no he dicho nada de lo que me arrepiento. Nunca, ni una sola vez. Yo te puedo decir que yo he dicho algo que no tenga la información o que creo que es la verdad, ¿no? Porque obviamente a veces te das cuenta con el tiempo. Sí se me ha ido la mano. O sea, a mí con lo de Belín Vázquez a mí se me fue la mano. Y eso yo pues me arrepentí, obviamente, y hablé de lo que hablé en aquel momento. Sobre todo porque se me fue la mano, no porque dije una mentira. Por eso, bueno. Pero nada, o sea, todas estas yo te puedo decir sí, seguro. Seguro que muchas veces me ha dado miedo. He salido con, o sea, mi expareja, mi exnovia. Ella me decía, o sea, ella, yo sé, su papá, su gran asunto cuando empezamos, su gran preocupación era esa.
O sea, era en como términos que, de seguridad.
Sí, o sea, era como que, mano, o sea, tú vas con mi hija por ahí, o sea, y pues ahí viene alguien y grita. Te voy a decir algo, y esto va a sonar bien gracioso. Nunca, ni una sola vez, yo he ido a la calle y alguien me ha insultado. Nunca, ni una sola vez, yo he ido a la, ni una sola vez, brother, yo llevo ya 4 años en televisión. O sea, que porque en radio pues no te reconoce mucha gente, pero en televisión, o sea, cuando ya es la cara. 4 años en televisión y ni una sola vez alguien me ha dicho en la calle, y no, por si acaso, no es, esto no es un endoso para que usted lo haga.
Para nada. Sí, pero a lo que te refieres es que la mayoría de los ataques son vía internet.
De internet, dicen, claro, claro. Al revés, brother. Por eso yo le creo a los políticos. Cuando Arango decía, no, el pueblo está conmigo, y embuste. Pero cuando Arango decía eso, no, el pueblo está conmigo, y qué sé yo, decía, ¿sabes por qué yo le creo? Porque la gente te hace creer de verdad que tú eres la cosa. O sea, ha habido gente que va donde me dice, Jay, te escucho todos los días ahí en Noti1. Y yo, mano, yo no trabajo en Noti1 del año 2005, hermano. O sea, hay un montón de veces me ha pasado, Jay, te veo todos los días al mediodía ahí en Guapa. Mano, es el guitarreño, mi pana, Salemán, saludo. O sea, eso no soy yo. Y no es tripeo, gente que genuinamente te besan y te abrazan. Y pues tú te das cuenta de que pues se confundieron o lo que sea. Pero sí, pero pasa mucho. O sea, pero por otro lado, y la gente en la calle, la inmensa mayoría de la gente que se te acerca es para saludarte positivamente.
Sí, pero te pregunto lo del miedo porque estuve haciendo research porque hay un montón de clips tuyos en YouTube.
Sí.
Y la furia de Jay, yo no sé qué empezó primero. Si el nombre La Furia de Jay o tu agresividad en la entrevista.
Yo siempre fui fuerte, pero o sea, la pero furia ahí fue mucho más fuerte.
Lo que quiero decir es que cuando de repente... Déjame ver si me recuerdo el... Oh, hay un video, se me escapa el nombre de quién era, pero que tú le estás diciendo, ¿probaste perico o no probaste perico?
Aquí nadie, está bien. Aquí no ha habido ninguna prueba que tú está tengas bien, la evidencia para hablar. Está así bien. Que habla con contexto y con la evidencia. Bien, así pues es que vamos.
Pues yo voy ahora mismo a hacerlo, tranquilo. Pues
claro, pregunto, pues no, usted, ¿usted tirando pajitas al aire?
No estoy tirando ninguna paja al aire.
Aquí de paja, yo no puedo, okay, usted no puede hablar.
Pues no hable, ¿ok?
Mire, ah, representante, dale, mirando esa allá. Cámara.
Dale.
¿Usted no utilizó droga?
Nunca. Hemos sido consistentes.
No se ha dado un pase
ayer, médico. Nunca.
Pero el Supremo no puede sacar una conclusión de que yo utilizo droga porque no es así. Porque no es así.
¿Usted no usa droga?
Claro que no. Y aquí ya se tiene que respetar la legislatura.
Vamos a buscar al poligrafista.
Vamos a buscar el poligrafista. ¿El
poligrafista?
Yo no tengo que coger tu poligrafista.
Juego. ¿Ok?
Vamos a buscar el poligrafista.
Venga, juego, acá. ¿Qué te pasa a ti?
Tengo aquí una prueba de polígrafo casera. ¿Usted está dispuesto a hacer una prueba,
no,
una prueba de polígrafo casera?
Mira aquí. Juego. Yo no voy a hacer tu juego.
Aquí, ah, no.
Responsable.
Ah, pero tan machito, claro, que se hacía que sabía la verdad.
Pues claro, pues claro.
Aquí tengo una prueba de polígrafo casera. ¿Está dispuesto a hacérsela, sí o no?
Polígrafo casera. Sé serio en los comentarios. Sé serio en lo que vas a hacer aquí.
O sea, que yo digo, tiene miedo, porque definitivamente tú estás sí. disparando para adelante.
Sí, sí. En ese momento la nena está en high, uno no está pensando en todos los elementos okay. posibles de consecuencia, pero sí, o sea, seguro que me ha pasado.
¿Y tú sientes cuando se dan ese tipo de confrontaciones, tú dices, estoy haciendo buen rating?
Nunca. Te lo aseguro, esto nadie te lo va a creer. Nadie me lo va a creer y yo sé que ni tú me lo crees. Pero yo nunca, mientras está pasando, estoy pensando en rating. Yo estoy pensando, en ese momento, por ejemplo, cuando pasó lo de Brin Vázquez, yo estaba pensando en cómo yo hago que verle al país que esta tipa es una... Eso es lo que estaba pensando, porque es que yo tenía mucha información sobre Brin Vázquez, que después salió mucha de ella, que yo no podía decir en ese momento porque era una investigación del NIE. Ya dije todo con eso. Okay. Suficiente. Diablo, tiré mucho ahí. Ok, pues la cosa es que yo tenía mucha información. Yo tenía un informante. Okay. Y me dijo cosas que mucho más de lo que yo dije. Okay. Mucho más. Y después, de hecho, poco a poco fue saliendo alguna parte y el Nuevo Día, perdón, sacó una portada completa y gran parte de lo que estaban investigando, que nunca resultó en acusaciones. Entonces, yo me entero de todo esto y ella va allí. Brother, y entonces... Tú, lo que yo estoy pensando en ese momento es, ella me está haciendo quedar mal a mí cuando la que hizo, o sea, lo que ella estaba haciendo.
Bueno, pero ella lo hizo bien. Ella claro, jugó su genial, carta bien porque ella genial. Dijo, voy a hacer un shift en el foco a estar atacando a las mujeres.
Yo reconozco a ella siempre y siempre lo he hecho. Fue muy estratégica, fue bien pensado, fue lista. No le voy a dar inteligente porque eso es mucho, pero darle que era astuta, seguro. Ajá. Fue muy astuta y supo que botones, igual que el gobernador cuando va a una entrevista conmigo, las dos veces que me ha dado entrevista a Alejandro, hace chiste, porque okay. él sabe que la única forma de desarmar los argumentos, no míos, sino los argumentos de cualquier persona que lo entreviste seriamente, sin darle espacio para que divague, es haciendo un chistecito y que todo el mundo se ríe, como va al circo, y siempre va al circo. Okay. ¿Y por qué al circo? Porque pues ahí es donde va a ser el chistecito, todo el mundo se va a reír. Okay. Y eso es estrategia bien montada. O sea, los estrategas estudian a uno, para eso son estrategas, para eso son okay. asesores, ¿no? Ella fue bien asesorada y ella hizo lo que tenía que hacer y yo la entendí perfectamente lo que hizo. Pero en el momento, yo lo estoy pensando, esta tipa le está robando el día del Niñito Jesús para el hogar Niñito Jesús recaudar dinero. O sea, toda la controversia, a mí lo más que me dolió fue que todo el mundo habló de que Jay se le fue la mano, de que Jay insultó a esta senadora, que si en el tubo no, whatever.
Entonces, ¿cómo usted dice que no conoce la carta y hoy llego aquí? Pues conocía la carta.
No conozco.
Porque ayer yo leí la carta completita, así que no venga a decirme que no conocía la carta.
Yo no conozco la carta.
Cuando usted sabe que yo ayer leí la carta íntegra, completita.
Date tu tiempo para hablar y luego me vas a dar a mí el tiempo igual. El que diste ayer es que estás dando hoy. Quiero tiempo igual.
Hasta donde yo recuerdo, usted aquí no manda nada. Usted llegó de sopetón aquí de sorpresa.
No,
yo no tengo ningún problema.
Yo le voy a exigir lo que me corresponde.
Pero aquí el tiempo usted no lo gobierna. Y en el Senado a usted le dan el tiempo que usted le da la gana. Ese es problema del Senado.
Usted es un irrespetuoso.
Yo soy un irrespetuoso.
Yo te quiero decir a ti y a todo Puerto Rico que me está viendo.
No, perdóname. Aquí usted no va a ser. Usted no va a ser. Usted no va.
Me está faltando el respeto. Tengo aquí a mi abogado para que usted.
¿Dónde está su abogado? Pues me va a demandar.
No, yo lo que quiero es.
Me va a traer el emplazamiento. Tráigame el emplazamiento.
No, yo lo que quiero es. Que todo Puerto Rico sepa que tú eres un difamador.
Que yo soy un difamador.
Ayer hiciste una expresión, la hiciste hoy aquí. De que yo soy bailarina de
tubo.
Nunca he bailado de tubo. Nunca.
Usted no bailaba en el tubo.
Yo quiero que tú.
Usted no bailaba en el tubo.
Nunca he bailado en el
tubo.
Nunca he bailado.
Y nadie habló de la controversia real y fui yo mi culpa. La controversia real, yo debí haber dejado que ella despotricara todo lo que dejara y después decir, ok, senadora, terminó de hablar, porque yo puedo ser un tusa. Ajá. Pero senadora, usted es la que está robándose el día del hogar Niñito Jesús.
Okay.
No soy yo. O sea, y ya, conteste la pregunta. Usted se robó el hogar el día del buen trato que le pertenecía al hogar Niñito Jesús para recaudar fondos.
Niño, eso nunca se supo.
Nunca se habló en detalle, sí se supo. O sea, hubo una carta de Daphne Barbeito, eso fue lo que pasó. Yo saco el día antes una carta de Daphne Barbeito, que es la directora de la Junta Directora, presidenta de la Junta Directora del Hogar Niñito Jesús, diciendo, mira, nos están quitando los endosos y auspicios porque Evelyn Vázquez nos robó el día para ella hacer una actividad de ella.
Ok.
Y ella está cogiendo lo que era el día del niño, del Hogar Niñito Jesús, para ella.
Ok.
Y se lo está robando para ella allá en Mayagüez hacer una actividad de ella y nos están quitando los auspiciadores más importantes porque dicen no queremos que se confunda la actividad de Evelyn Vázquez, que es política, con la de los gañitos Jesús. Ya. Y como nosotros no vamos a auspiciar una actividad que puede darse a confusión de que es política. O sea, los gañitos Jesús estaba perdiendo y eso yo tengo una carta que lo pruebe y yo saqué pública la carta y de ahí es que yo digo todo esto y por eso es que ella llega el día después de sorpresa, o sea, de sopetón, a contestar esa carta.
Ella nunca contesta la carta.
Ella lo único que dijo fue que yo era un sucio, no servía para nada, todo lo que dijo. Y chévere. Y por si acaso, página pasada. Pero sí es importante que se sepa. que en ese momento lo único que yo estaba pensando es, esta señora le acaba de robar el Día del Buen Trato, la actividad de recaudación de fondos del Hogar Niñito Jesús, y está diciendo que yo soy el hijuela. O sea, eso es lo que estaba en mi mente.
Sí, fue brillante.
O sea, y fue muy, muy estratégica, y obviamente nadie habló de ahí en adelante del Hogar Niñito Jesús, ni nada, ni el Día del Buen Trato. Hicieron marcha. Hoy día gente que en aquella época participó de las marchas para que me votaran, hoy día son mis amigas, okay, y me dicen que no, esa Evelyn Vázquez es una esto y lo otro, ya que no son asesoras, o sea, no están cogiendo chavos. Pero nada, esto, eso no viene al caso.
Pero te tengo una pregunta. ¿Tú piensas que si tú hubieses nacido 30 años antes? O sea, quiero hablar de... Quiero llegar a que si tú piensas que tú estuvieses triunfando sin la existencia del internet.
No. Pues, no, la única razón por la cual yo estoy en los medios tradicionales hoy... Fue porque en el año 2010, cuando cierran Red 96, me quedo sin trabajo 7 meses, pues, digo, pues vamos a hacer videos de la furia en internet.
Pues, okay, y ahí, videos, y ahí. Ese deseo sale de una de dos. Tiene que ser o de un deseo real de, ¿sabes qué? Voy a hablar porque a mí me gusta hablar, me gusta comunicar, me gusta regar mi conocimiento, o quiero hacer dinero, quiero buscar trabajo. Esto puede servir de algún tipo de resumen.
Ok, mira. Quienes me conocen saben que yo, a mí, el dinero me gusta, pero no me mueve. O sea, yo no tengo problema en hacer dinero. A mí me gusta el dinero y me gusta estar bien económicamente. Pero quienes me conocen saben que he tenido oportunidad de hacer mucho más en otras cosas y no lo he hecho, y no viene el caso de
contratos
detalles.
Políticos.
Ha ido de todo, okay, de todo. Contratos de empresas que me han dicho, mira, Jay, para que anuncies tal cosa, y yo me siento que tengo un conflicto ahí, no me gusta, lo que sea, y digo que no. Y he perdido dinero y eso. Pero sí, o sea, obviamente es fácil tú decir que no cuando tienes, porque yo tengo 5 trabajos. Así que, obviamente, de ser el muchacho del barrio Jaguar de San Lorenzo, trabajaba en supermercado, y te partí el vocero, y trabajaba en Viper Seguridad Telefónica Fonseca de la Unidad, a 5:15 la hora. Pues hasta el donde estoy hoy, pues obviamente sí, el dinero me gusta y lo he pasado bien. No es como que yo soy pobre. No soy pobre, me va bastante bien. Pero no soy millonario ni nada, ni claro, cercano, ni remotamente eso. O sea, ni un cuarto de millón tampoco. Nada.
¿No tienes traje
Brioni? Para Brioni. Nada. De hecho, okay, traje de intercambio. Okay. De aquí al frente, dicho sea de paso. Okay. Pues la cosa es que, pero sí, en el 2010, cuando me quedo sin trabajo, yo decido hacer los videos, honestamente, porque estaba la huelga de la universidad. Y yo decía, yo siento que el país no entiende que no nos queda de otra que arreglar la universidad para arreglar el país. Porque no hay forma. O sea, Puerto Rico no tiene oro, no tiene bronce, no tiene petróleo. Y si lo tiene, pues no lo estamos explotando. Y si lo tiene, no es suficiente como para que vivamos de él. Lo único que tenemos talento es el intelecto del ser humano puertorriqueño, la mente del boricua haciendo patentes, medicamentos, producciones como la tuya. Así que eso es todo lo que tenemos. Y si la Universidad de Puerto Rico no está en las posiciones 100, 50 a nivel global, a nivel mundial, que la gente vea la Universidad de Puerto Rico como un ente wow allí, pues Puerto Rico no va para ningún lado. O sea, yo lo que dije en aquel momento, y me sostengo al día de hoy en aquella huelga, y porque lo hice los vídeos que hice, fue, mano, gente, ustedes hoy día están pensando en los 800 pesos o la cuota o no la cuota, lo que sea. Ojalá ese fuera el problema. El problema de Puerto Rico es mucho más profundo que eso. Es un problema de un sistema educativo deficiente, pero que necesitamos reformarlo, y poniéndole cuotas y haciéndole más difícil a los estudiantes pobres estudiar no es la forma de poder sacarnos adelante como país, como pueblo. Y eso fue todo lo que yo traté de hacer en aquellos vídeos. Tú los viste, todos estaban relacionados al tema de estudiar y de estudiantes y demás. Surge entonces que la Mega, el Circo, el Gangster me llama y me dice, Jay, me gusta cómo tú haces lo que estás haciendo, ¿quieres? Vamos, ven acá un día y hacemos, y para que expliques al pueblo qué es la huelga y cuáles son tus propuestas. Yo voy entonces a la Mega, hablo allí, a Funky le gusta cómo hablo, y me dice, le gusta el segmento, y me dice, oye, Jay, ¿te gustaría formar parte del equipo del Circo? ¿Qué sé yo? Vamos a reunirnos contigo. Mano, pasaron 3 semanas, yo estaba sin trabajo, llevaba 6 meses sin trabajo, brother, y yo estaba desesperado. Me acuerdo que no había ni recortado, y eso fue como que la forma en la que yo me di cuenta del momento. ¿No te ha pasado que estás
sin trabajo? De la peladera cabrona que tiene.
No solo peladera económica, sino que emocionalmente yo estaba mal. O sea, porque yo ni me importaba y había engordado un montón y emocionalmente estaba bien barato. Y entonces pues yo por fin iba a terminar derecho en el 2010 y surge la huelga, por tanto no terminaba derecho. Y sabrá Dios lo que pasara, y pues la pensión de la nena y todo lo que te puedes imaginar. siete meses sin trabajo, casi siete meses sin trabajo, Funky finalmente me ofrece. No te voy a decir cuánto me ofreció, pero uh-huh. imagínate que alguien desesperado que tú le ofreces, pues. Uh-huh. Así que pues, así fue. Y empecé en la mega. Y un par de meses después, dos meses después, me llaman de Telemundo. Y te voy a decir que yo sabía que estaba desesperado también. Así que, si yo te digo, mira, yo te lo voy a decir fuera del aire. Yo nunca he dicho esto al aire ni públicamente porque yo soy bien agradecido de la mano que me dio de comer.
Okay.
Pero si yo te digo a ti cuánto yo cobré los primeros dos años de televisión.
No, y la gente
y
te
radio.
La gente te ve en televisión y te escucha
y piensa
radio
que y dice, tú tienes billete, bro. Si la gente supiera que
tengo
yo...
Tengo una idea.
Tú te puedes imaginar. Clara, o sea, pongámosle así que un maestro de escuela le iba brutal al lado mío. Okay. Piénsalo así. Y yo estaba en televisión y en radio y trabajaba full time. Pero
Hay una aplicación nueva que se llama Periscope.
Sí, genial.
Sé que te sigo, sé que la utilizas todos los días. Cada vez, porque yo nunca te había seguido desde el principio de una aplicación. So, me llama la atención como que, wow, la adoptaste, eres la persona que sigo que más la utiliza. Tú activamente... no sé cómo formular esta pregunta. Cuando sale una aplicación, vamos a hablar Twitter o Facebook, whatever, tú dices, hay que atacar esto porque aquí hay un mercado que posiblemente no me sigue y
mira,
puedo jalarlo.
Me pasó con Vine. Yo traté de hacer Vines, pero me di cuenta que explicar cosas en 6 segundos es bien difícil.
Okay.
O sea, así que, por ejemplo, hay cosas en las que tú sabes que tú no puedes entrar.
Okay.
Y Vine para mí, igual que Snapchat, son las aplicaciones de la gente más joven.
Joven.
Así que yo estoy consciente de que ahora mismo hay un público al cual yo no le estoy llegando a través de esas dos cosas. Yo Periscope, yo dije, este es el público. Esta es la forma de llegar a ese público más jovencito.
Pero la emisora o el canal no dicen como, oye, pero ahora tiene gente escuchando la radio que no están entrando en
No, porque es una forma de promocionar.
Rating.
No, porque primero, o sea, el rating en Puerto Rico, desgraciado o agraciadamente, no se mide así, es por diario, en radio, en televisión también es bien diferente. Y la gente que ve el Periscope típicamente no estaría viendo televisión como quiera. Así que es, uno una dice pauta. Que tú estás atrayendo, correcto, una pauta que trae al medio.
Okay.
Nunca me han dicho nada por eso, al contrario, me lo fomentan.
Okay. Pregunta que te hago. Ahorita mencionaste lo de la universidad. Sé que recientemente barrieron el piso por unos comentarios que tú hiciste.
En mi columna.
Referente a los issues que ahora mismo están sucediendo en lo del 11 recinto. ¿Qué es lo que pasa?
Mira, lo que pasa es que yo entiendo perfectamente a quienes se quejan.
Y de nuevo, volviste a decir lo de los... No estamos en la lista de las 1000 universidades, que estoy súper de acuerdo. ¿Sabes?
O sea, lo que pasa es, te explico... Yo veo como a la UPI como el centro del país. O sea, nuestra universidad debería ser... Es el centro de desarrollo económico y social del país. Punto. Y si tú ves eso, o sea, piensa que si eso no está al nivel de engrane que debe estar, todo lo demás va a colapsar. Obviamente la gente va a decir, ah, pero lo que pasa es que si los padres no son buenos y si desde el sistema educativo, whatever, eso también es cierto. Todos esos son factores. Pero cuando tú tienes gente con doctorados de Harvard, de Princeton, que son profesores... En un país como el nuestro que está colapsando, y créeme, gente, la cosa se va a poner mucho más complicada el año que viene por diferentes cosas que no voy a entrar ahora, pero que podemos discutir y que va a estar en mis columnas y demás. La cosa se pone mucho más complicada para Puerto Rico porque vienen cosas, o sea, menos fondos federales y más obligaciones y demás, y más deuda que cogimos vieja que hay que volver a pagar. Pero nada, la cosa es que la cosa se va a poner bien complicada, mucho más de lo que ya está. Entonces, ¿cómo tú resuelves eso? Pues tiene que ser con una universidad activa diciéndole al país, mire gente, hay que, porque si no, si nosotros no le creemos a los políticos y ya el pueblo tampoco le creemos a analistas políticos. Entonces,
somos
cínicos. Si quienes, por eso lo sé, la gente dice la legislatura es mala, pero el mío es bueno. Y o sea, siempre votan por el de ellos, porque creen que el de ellos no es parte del problema. Pero no, volviendo al tema. Si nuestra universidad no está activamente siendo un árbitro, si no está activamente siendo un think tank, un centro de pensamiento, pero activamente en un rol público, como universidad pública que es, en un momento como este, ¿cuándo lo va a estar, gente? O sea, mi punto con mi columna es, bro, han pasado problemas serios. Recientemente el país y la universidad está en silencio, y sus profesores en silencio. Ah, que la universidad sí hace foros internos, pero es que la universidad no tiene una obligación solo con su comunidad universitaria estrecha. Tiene obligación con el país. Nosotros pagamos, el pueblo de Puerto Rico, el contribuyente puertorriqueño, paga el 95% del costo de la universidad. No la paga el estudiante ni los padres.
Claro.
La paga el contribuyente porque la Universidad de Puerto Rico recibe los fondos del pueblo de Puerto Rico. Y cada estudiante le cuesta al pueblo de Puerto Rico $22,000 por estudiante por año, en promedio, obviamente. Y más lo que paga el estudiante, que son más o menos $1,000. O sea que estamos hablando de que el pueblo de Puerto Rico le paga básicamente todos los estudios a esos estudiantes y a esos profesores, le pagamos todos sus sueldos. Y yo espero un rol activo en un momento como este. Por ejemplo, la quiebra criolla, ¿Puerto Rico puede acogerse o no a la quiebra? ¿Puede Puerto Rico o no decidir, vamos a renegociar la deuda? Pues si puede Puerto Rico o no, ¿quiénes saben? ¿Quiénes saben? Los profesores de derecho de la UPI. Claro. ¿Quiénes saben de...?
O sea, por ejemplo, pero tú sientes...
Para terminar mi punto. Esto, porque yo sé que yo la columna fue fuerte y yo entendí la crítica. Pero, mano, es que el rol no puede ser hacer un forito donde van allí en el teatro universidad 200 estudiantes y más nada entre ellos. Porque es que entonces dicen, pero es que llamamos a los medios y no nos hacen caso, hacemos propuestas y no nos hacen caso. Brother, hoy día está YouTube, hoy día está Chente el podcast, hoy día hay montones de cosas que tú puedes hacer para llevar el mensaje y que le digas a la gente, ¿no te acuerdas que en el año 2009 hicimos tal cosa? Aquí está. Y entonces, y mano, y te digo esto y termino. Chente, yo le llego casi 1,000,000 de personas por día. En los medios me odian o me aman o me detestan o me aborrezcan. Esa gente lo ve y escucha lo que yo digo y hago según, ¿verdad?, las métricas que tenemos posibles en las encuestas. Brother, si yo que hago esto todos los días, gente, mi trabajo es leer periódico, estar pendiente a Facebook, estar pendiente a Twitter, leer libros, escuchar todo el tiempo, como tú viste, yo no dejo de estar conectado nunca a mi trabajo. Si yo no me entero de cuál fue la posición de la UPI en cuanto a la reforma de retiro de maestros, ¿quién se entera? Entiendo. O sea, yo que estoy pendiente todo el tiempo a eso, ese es mi trabajo, y lo hago porque me gusta. Pues imagínate mi mamá, imagínate el Doña Chencha en el barrio Matrullas Ayuya. Y esa es la gente a la cual tú le debes tu universidad, a la cual tú le debes tu educación.
Pero tú sientes que ellos sienten esa obligación, o sea...
No.
Esa es la cosa.
Y pues, tienen que tenerla.
Ellos están cobrando su sueldo.
Estamos en un momento histórico donde yo esperaría que la gente que tiene la capacidad intelectual diga, ¿sabes qué? Aunque por los pasados 40 años hicimos una cosa, llegó el momento, porque estamos en una crisis verdadera, no es chiste. Llegó el momento de nosotros tener un rol más activo en la sociedad puertorriqueña. Yo veo lo contrario. Yo veo un rol de, yo voy a ser chavo porque esto va a poner malo, así que yo mejor cojo este contratito y me echo para atrás. Y voy a buscar, y el día que maletan go. Brother, ¿tú sabes lo que es que la reforma de retiro de maestro? Hoy, retiro de maestro tiene 39,000 maestros sacando y 37,000 echando. Los que sacan 7 veces más del que echa. O sea, está quebrando.
Pero es como el seguro social.
Sí, pero el seguro social tiene una diferencia, que es que Estados Unidos imprime moneda. O sea, Estados Unidos puede decirle, mira, imprímeme tanto chavo, nosotros no. Nosotros no podemos decir, mira, dale print ahí. Nosotros no podemos hacer eso. O sea, nosotros, en 3 años, brother, los maestros retirados les va a rebotar el cheque. Si nosotros no resolvemos eso, ya. Okay. Todo el mundo sabe esto. ¿Dónde están los actuarios de la UPI advirtiéndolo? Los profesores de estadística, los profesores de finanzas, los de contabilidad. O sea, ¿dónde están? ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo es posible que los... ¿Tú sabes lo que es que... hoy día 50,000 personas, porque cuando llegue el 2019 va a haber más o menos 50,000 maestros retirados. 50,000 maestros se van a coger su cheque y van a rebotarle como fuera una bola de baloncesto. No va a haber chavo. ¿Sabes lo que eso significa para esa persona, para sus medicamentos, para todo lo que eso significa? Para la crisis económica del país, pero además crisis de esa persona. Bro, ¿tú sabes lo que? Y que aquí la UPI no dijo, miren, ¿sabes qué? La reforma de retiro maestro hay que hacerla porque no hay de otra. No están los actuarios diciendo, no, pues no hagamos la propuesta del gobernador, vamos a hacer esta otra. Porque el PNP se opuso. Curiosamente, el PNP que se opuso 6 meses antes propuso eso mismo en unas reuniones privadas que se dieron entre los dos partidos para llegar a un acuerdo. Y el Partido Popular, que lo propuso 6 meses antes, se opuso.
O sea, que toda esta pelea... tranquilo, Jay.
No, es que, chico, es que tú sabes lo que es que tú tengas 50,000 personas que van a perder su sustento diario y tengamos y todo el mundo esté politiqueando con el tema. A mí eso me... O sea, piénsalo, bro. Piensa que es tu mamá. No sé si tu mamá es maestra, pero... Tu mamá es maestra retirada. Y hoy día necesita... perdón. Hoy día necesita insulina. Y dentro de par de meses, dentro de par de años, no va a tener para pagar la insulina. El ¿cómo se dice eso? La parte que tú pagas cuando compras medicamentos.
El plan paga algo y tú pagas lo demás.
Tú pagas el deducible. Pues el deducible y que no...
No tiene.
Yo sé lo que es eso.
Todo este peo ha sido porque tú estás exigiendo por no encontrar una mejor palabra, que los profesores, que son expertos.
Y estudiantes. Porque tienen, o sea, bueno, tú tienes a un profesor que puede dirigir, pero estudiantes que pueden traerte como soldados la información, uh-huh, para tú decirle al país, mira, esta es la que hay.
Ya.
¿Me sigue?
Como interns.
Oye, brother, estamos hablando del electo. No, no estoy pidiendo mucho. Yo estoy pidiendo leerte un informe actuarial y decir, con el peso que tiene yo, profesor catedrático de la Universidad de Puerto Rico, te digo que eso hay que hacerlo.
Claro. Porque ya de partida tu posición es prestigiosa y te van a fucking
escuchar. La gente va a decir, coño, perdona el coño. Ah. Coño, si lo está diciendo
fulanito.
Fulano Perencejo, graduado de tal y profesor en tal, diablo, pues esto tiene que ser verdad. Porque para eso es, sobre todo, no tanto en la masa, en los medios, en los periodistas, que son los que le llevan la información a la masa. ¿Qué pasa? Yo soy de un medio y yo llamo al profesor X. Me ha pasado muchas veces. Por eso está pasando esto. Me gustaría entrevistarlo sobre este tema. No, chico, es que yo, tú sabes, tengo contrato. O no, mira, yo prefiero no meterme en esos asuntos. Chévere. Pues yo voy a decir la información como quiera. Pero jamás tiene el mismo peso si lo dice Jay Fonseca, así lo dice en derecho penal, fulano de tal. Claro. Dora Nevares, por darte un ejemplo. O sea, no es lo mismo que lo diga Jay Fonseca que lo diga José Calcaño de Estadísticas de la Yupi, que ya no trabaja en la Yupi porque era un gran profesor y pues tú sabes cómo es la cosa. Y así por el estilo. O sea, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque Jay Fonseca es un pelagato del barrio Jaguar de San Lorenzo. Pero el doctor en Derecho, graduado de Harvard, de Princeton y de Yale, pues tiene, tú sabes, el peso de yo soy fulano y estoy diciendo tal cosa. Y hay cosas que yo pienso que tú debes tener un rol bien activo en el país, no un rol secundario de esperar a que las cosas pasen y después hablamos.
Me hace mucho sentido. Yo siempre termino con esta pregunta. ¿Qué tú le recomendarías?
Si no terminamos, mano. Yo juraría que acabamos de empezar.
No, ya llevamos una hora. Más de una hora. ¿Cómo? ¿Qué tú le recomendarías? Perdón. A alguien que quiere trabajar en los medios o alguien que quizás quiere ser un analista o comentarista. Lo que tú quieras.
Mira, esto es clichoso, pero trabajar bien duro, bien duro, bien duro, bien duro de verdad y estar dispuesto a recibir la controversia. Yo diría que cuando digo trabajar bien duro, a mí nadie me fue a buscar al barrio Jaguar de San Lorenzo allí, el gordito de dientes separado ese que habla duro. Eso no fue así. O sea, José Cancela, que es presidente de Telemundo, no me fue a buscar allí. La oportunidad a mí me surgió en gran medida pues porque...
¿La buscaste?
Además de buscarla, o sea, realmente me llamaron y eso, pero yo hacía que se creara el ambiente. O sea, yo decía cosas que, diablo, eso tiene mucho sentido y estaba quedado con datos. Y cuando tú buscas los datos, dices, diablo, es verdad. Cuando yo, por ejemplo, asumí la posición de que había que hacer la reforma de retiro de maestros y había que hacer, obviamente yo me iba a echar en contra. ¿Tú sabes lo que es echarte en contra a 40,000 maestros hoy que están dando clases, más los 40,000 que reciben la pensión, más sus familiares? Pero, brother, es la verdad. Entonces, yo creo, ¿qué me hace a mí, en gran medida, la oportunidad que yo tengo y que le puedo decir a quienes quieren ser lo que hoy día yo estoy haciendo? Es ser honesto con la verdad. Y la oportunidad va a surgir. ¿Por qué? Porque hay mucha gente bien deshonesta y con agendas. Tú haces eso y a la misma vez, obviamente, tienes que entender que esto es negocio y el negocio requiere que seas entretenido. Uh-huh. Así que, igual que ustedes en Teatro Obrero, o sea, yo siento cuando ustedes, ¿verdad? Cuando tú has participado como invitado especial, yo creo que es una adaptación del teatro clásico serio a llevarlo a la masa. Es la forma graciosa de hacer crítica social muy buena. A mí me gusta mucho, genuinamente. Y bueno, ustedes lo deben saber, yo voy allí todo el tiempo. Entonces, eso es lo que yo también hago. Es básicamente, yo intento llevar a una adaptación más sencilla, más básica, más rollo habichuela. Porque la gente no tiene tiempo para sentarse a leer los periódicos todos los días y para sentarse a ver los noticieros todos los días y para leerse informes todos los días de actuariales. O sea, un informe actuarial son 100 páginas, 120 páginas. Así que eso, tienes que meterle a eso, tienes que meterte al cuerpo a eso, tienes que estar dispuesto a trabajar más duro que los demás y que al principio no va a haber remuneración, no va a haber nada, pero poco a poco te vas a crear un ambiente. Hoy día, mira para atrás, a ver si hay jóvenes. Ahora mismo yo no veo a otra persona que de 17, 18, 20, 25, 26 años, que fue cuando yo empecé, haciendo lo que estoy haciendo, pero brother, alguien tiene que meterle porque alguien va a surgir. Exacto. O sea, Ojeda no va a durar para siempre. O sea, Dávila Colón no va a durar para siempre, yo tampoco. Así que obviamente en algún momento los medios me darán la patada o yo me iré porque no será, o sea, yo no pienso vivir toda mi vida de estar en controversias con la gente. Así que yo me imagino que o sea, si tú quieres trabajar en lo que yo estoy haciendo, eso. Y el consejo mejor que te puedo dar es no estudies solamente comunicaciones. Okay. Porque estudiar periodismo y comunicaciones no te va a abrir la puerta. Es eso y más. Economía, finanzas.
Bueno, casi todo el mundo de los comentaristas son abogados, ¿no?
Desgraciadamente. Yo creo que nos hace falta mucha gente de otras disciplinas. Estadísticos, falta mucho economista. Gente que le brinde mucho sentido a la cosa que está pasando.
Muchas gracias, Jay, por ser parte de Mazacote Podcast. Ha sido un placer.
Mano, tengo que volver porque esto no fue tiempo suficiente.